7:03, la misma pelea de todos los años, la discusión que hay en torno al incremento del salario mínimo. Lo hemos dicho, Héctor, hay una parte de los sindicatos como es la de la CUT, que es el sindicato más numeroso del país, que está en desacuerdo con el incremento. Anuncia ya, es confirmado aquí en Blue Radio, que convocará a un paro cívico nacional. Una situación que además es compleja en los últimos 6 meses del gobierno del presidente Santos. En realidad son 8 meses, incluyendo julio y agosto, pero en el tramo final pareciera que viene una etapa de agitación social, y la pregunta, entre muchas otras que se están haciendo los colombianos, es ¿qué tanto le sirve a la economía colombiana un aumento del 5,9%?
Pues bueno, está por encima de la inflación, casi 2 puntos, 1,9%. La inflación se prevé que va a ser 4%. Incluso, digamos, si usted promedia con el aumento del subsidio de transporte, que fue por encima del 6%, pues llega a una cifra que a mi modo de ver parece relativamente razonable. Por supuesto, en esto nunca nada es razonable, porque todo el mundo quisiera tener mayores ingresos. A todo el mundo le parece que prácticamente 800,000 pesos, que es la cifra redonda más o menos que uno podría decir que es el salario mínimo en Colombia, pues no alcanza para nada o alcanza para muy poquito. Y pues bueno, ahí son unas discusiones eternas, las discusiones de, bueno, usted páguele 800,000 pesos con prestaciones a un trabajador y vaya y abra una droguería o una panadería en un barrio de Bogotá, a ver si es capaz de sostener 2 empleados con ese salario, que es un salario pírrico, pero que para, digamos, un pequeño empresario o un trabajador de esa naturaleza que yo estoy describiendo, pues es difícil de sostener, porque claro, además del salario están las prestaciones, los aportes a la seguridad social, los aportes a las cajas de compensación, etcétera. Y entonces eso termina en que el señor de la panadería o de la droguería hace, digamos, un acuerdo por debajo de la mesa, por llamarlo así, le paga menos del salario mínimo a una persona que está necesitando trabajo, y así vive pues un porcentaje muy grande de la población colombiana. Entonces hay la tensión enorme y permanente de que si usted aumenta el salario mínimo, que pareciera lo que el sentido común indicaría, pues genera unos efectos en formalización o en desestímulo para la generación de empleo, y encontrar ese punto medio pues siempre es la dificultad.
Pero fíjese además, Paola, que aquí hay un punto que es el que siempre se discute, y es hasta qué punto un aumento del salario mínimo por encima de lo que siempre se discute o lo que plantean el gobierno o los empresarios puede causar pérdida de empleos, y de otra parte, qué tanto se estimula el consumo de los colombianos, que es un aspecto fundamental de la economía. Estábamos hablando del desempleo, que sigue en aumento, y los sectores en los que más cae el empleo, la ocupación en Colombia, son los sectores en los que hay mayor consumo, en los restaurantes, en los bares, en el comercio. Y eso también es un indicador que debería ser tenido en cuenta en medio de las negociaciones.
Esa es la pregunta del millón, Ricardo, y la verdad, yo creo que nadie tiene una respuesta exacta, aunque hay 1,000 modelos econométricos que en teoría le voten a usted esas cifras, pero lo cierto es que usted no sabe si 800,000, 820,000 pesos o 830,000, 850,000 pesos van a generar entonces que la gente se salga, digamos, del trabajo formal y que los contraten por debajo de la mesa y por debajo de la cuerda, como dice Héctor, y sean entonces subempleados y trabajen en una economía de alguna manera informal, ¿no? Que les paguen, pero entonces no les cotizan a pensión, no les cotizan a salud. La verdad, nadie sabe exactamente cuánto es esa cifra y hasta cuánto aguanta la pita. Lo que sí es cierto, y eso ya es un hecho, es que la inflación sí va a aumentar 4%, y ya estamos hablando de verdad de casi 2 puntos más por encima de la inflación, que es algo a todas luces bueno, porque en muchos años sí el salario mínimo estuvo muy pegado al costo de vida. Entonces eso, Ricardo, es bueno. Ahora, además de la cantidad de cosas que van a subir con base en el salario mínimo, todo lo que hablábamos esta mañana, los trámites, las grúas, los patios, no, las matrículas, las pensiones de los colegios.
No más el SOAT va, pues, a subir, hombre, también, por encima del 7,9%.
El SOAT, las cuotas de la EPS, la notaría, cada vez que usted tenga que ir a una notaría a sacar, ¿no? Una notificación, le van a clavar un aumento, pero hay muchas cosas que no se ven reflejadas en ese, que no van indexadas al salario mínimo, que van a subir. Por ejemplo, los uniformes, los útiles,
las matrículas,
los libros, los cuadernos, ¿no? Eso es un golpe durísimo, y lo que sí es cierto es que 800,000 pesos, una vez más para hablar con cifras redondas, de salario mínimo no aguanta, no aguanta. Pero es cierto, y se va a ir rapidísimo ese aumento.
Se fue,
pero Paola, es apenas de 43,000 pesos.
Pero también es cierto que es que hay unos incrementos de esos que usted está mencionando que son injustificados. Hay algunos que son de legales, sube las multas, etcétera, porque la ley así lo prevé para actualizar las cifras, pero hay otros, como por ejemplo ese de los uniformes o los textos escolares o ese tipo de cosas, en los que en realidad el incremento no debería presentarse. Es una especie de costumbre y de dicho de que todo sube el año entrante, y entonces, pues como todo sube, hoy otra vez yo pongo mi ejemplo de la panadería o la droguería, el señor de la panadería dice, bueno, el roscón no vale 1,300 sino 1,400, que es como el 7 o el 8% más.
Los uniformes, el que hace los cuadernos le sube ya el salario mínimo de sus trabajadores. Pues sí, claro, si ves, Paola, que todo es una cascada.
Claro, pero el salario mínimo es solo un porcentaje del costo final del uniforme. Otros costos, los insumos, la tela y ese tipo de cosas, pues no tienen ninguna justificación de que suban.
Ricardo, ¿sabe cuánto es el aumento del salario mínimo si lo dividimos en 30 días? 1,433 pesos.
Exactamente.
Diarios es el aumento. Aquí no tenemos en cuenta, el aumento del subsidio de transporte. Esto es solamente salario. Y haciendo la división son 1,433 pesos diarios el aumento del salario mínimo.
Sí, Ricardo, pero este es un país muy, Miguel, muy, muy curioso porque, se fija el nuevo salario mínimo en 5.9% y todavía el DANE no ha hecho pública la cifra del incremento del IPC, o sea, del índice de precios al consumidor, que para diciembre del año pasado, el 2017, estaba en 4.12, más o menos la cifra. Entonces, el asunto es muy curioso. ¿Por qué? Porque en últimas, si usted le resta el 4.12 al 5.9, le da un aumento del 1.7 nomás. Todo lo que estamos hablando ahorita es que van a subir los precios de todas las cosas, porque obviamente se transmite el costo del salario mínimo de los empresarios al consumidor. Y en ese sentido, valdría la pena revisar hacia el futuro, ya este gobierno no lo hizo, dos conceptos importantes. Uno, lo del famoso salario mínimo variable, si eso responde o no a una nueva realidad en Colombia, porque no todas las regiones se
variable
recibe.
Variable quiere decir diferenciado por regiones.
Diferencial por regiones.
Grupos de edad, etc.
Ese
eso
es un
tiene
tema
muchos enemigos.
Que es políticamente,
¿no?
Sí, imposible, ¿no? Porque
bueno,
usted
pero
no
se
dio
la pela ni el Banco de la República ni el gobierno.
Usted no puede rebajar el salario
mínimo. Dicen que usted ahí acabaría con el derecho a la igualdad.
Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no con eso,
porque el arriendo es menor.
Pero vale la pena tenerlo en cuenta. Y lo otro,
¿por qué sería diferente un ciudadano que vive en Sincelejo a un ciudadano que vive en Bogotá?
No, precisamente por el costo de vida. Es que no vale lo mismo vivir en Santa Marta o en Valledupar que en Bogotá.
Pero o sea que lo que usted está proponiendo es que le bajen el salario a los de Sincelejo.
No, lo que estoy proponiendo es que sean serios y que el Banco de la República vuelva sobre la discusión que él mismo planteó. Y acá entrevistamos a un experto que no fue reconocido por
el programa. Entonces, si el salario mínimo en Bogotá fuera de 800,000 pesos y en Sincelejo fuera de 700,000 pesos, por el mismo trabajo, ¿no cree usted que el éxodo de habitantes del resto del país a Bogotá sería impresionante?
Bueno, podría ser al revés, a Sincelejo,
porque probablemente lo que podría pasar, lo que seguramente algunos modelos económicos prefigurarían que pasaría en ese caso, es que mucha oferta de empleo se movería hacia las regiones donde hay un salario mínimo más bajo, porque si usted es empleador, entonces dice, bueno, pero yo en Sincelejo puedo pagar un salario mínimo que es menor al salario mínimo que yo pago en el norte de Bogotá o al salario mínimo que yo pago en Medellín, entonces voy a mover mi operación hacia allá. No digo que necesariamente eso vaya a pasar, pero es uno de los conceptos que está detrás de esa propuesta.
Y muchos países en Latinoamérica y en
Andrés
el mundo tienen eso, ¿no?
Paola, termino con el segundo punto que yo quería plantear. Miguel. El segundo punto es que una cantidad de leyes, decretos en este país está pegada al salario mínimo, las decisiones de las multas, todo el tema de las indemnizaciones, una cantidad de conceptos pegados al salario mínimo, y yo creo que eso ya está siendo anacrónico. Yo creo que hay que revisar una cantidad de legislación que pega todo al salario mínimo, sobre todo cuando el salario mínimo, siendo tan importante como lo es, solamente afecta 2 millones millones de colombianos.
Eso ya quedó como los gramos, como entonces, los gramos oro en que se tasaban
exacto,
antes.
Exacto, estamos hablando de los gramos oro del siglo XIX. Yo sé que es importante, pero solo 2 millones de colombianos dependen directamente del salario
mínimo. Oye, ¿usted se acuerda de cuando los billetes decían 1,000 pesos
oro? Oro. Sí, estamos en lo mismo, entonces todo depende del salario mínimo.
No, es que,
no
sabía, pero...
Todo sigue dependiendo del salario mínimo, pero el salario mínimo no debe ser el único criterio.
Oiga,
para
Ricardo,
subir
¿sabe
o bajar,
que yo creo, reflexionando un poco sobre este esfuerzo de concertación que acaba de pasar, es que, si me permite un poco esta reflexión, yo creo que aquí hay un error, no solamente en el modelo de la concertación o en el modelo que se está aplicando para buscar la concertación, sino en toda la reflexión nacional al respecto. Y es que parece que todos nos metemos desde los primeros días de diciembre en adelante, en la búsqueda de cuál es el salario mínimo óptimo, cuál es el salario mínimo que no sube tanto la inflación, que no produce un aumento del desempleo, pero que a su vez es el salario mínimo que le permite a los trabajadores compensar la pérdida de ingreso por la inflación, etcétera. Pero el salario mínimo óptimo, objetivamente hablando, como si fuera una cosa que está por allá en el cielo, no existe. Lo ideal sería, en este punto, un acuerdo social, pero un acuerdo social verdaderamente amplio. No sé, obviamente, 2 de enero a las 7 de la mañana, no se me ocurre cuáles serían las condiciones.
Y ya no pasó en un gobierno que claro, tiene el sol no,
para a las espaldas. Para diseñar un buen modelo de acuerdo social, porque, insisto, el salario mínimo, objetivamente hablando, como cosa que óptimo, como cosa que existe por allá y que tenemos que hacer el esfuerzo de descubrir, encontrar cuáles, no existe. Es el buen salario mínimo, es aquel que surge de un acuerdo amplio entre sectores productivos y entre sectores que ofrecen el trabajo para construir un salario que les permita a todos seguir adelante con sus planes, ya sea de expansión empresarial, de contratación, etcétera, y por el lado de los trabajadores, de mejoría de su situación de vida. Colombia hizo alguna vez algunos intentos, creo que fue en el gobierno de Samper al principio, pero pues luego en ese gobierno todo salió mal.
Pues ese fue su lema inicial de campaña, claro, el pacto social.
En el fondo, en lo relacionado a salario mínimo, a mí me parece que es una buena idea. En cuanto a otros indicadores, puede que no tanto, porque esos otros indicadores dependen de circunstancias que están por fuera de la voluntad humana como para que sean efecto de un pacto. Pero en el salario mínimo creo que vale la pena intentarlo, y si eso se hiciera de esa manera, algunas cosas que hoy parecen políticamente imposibles probablemente podrían tener alguna viabilidad, como por ejemplo los salarios mínimos diferenciales, que no necesariamente significan bajarle a unos, sino que las tasas de aumento sean diferentes en una parte u otra. Si eso surge como parte de un consenso, puede tener viabilidad.
7:15 PM, la pregunta para los oyentes, además de lo que ahora leeremos, que son las promesas para este 2018, prepare su promesa, por favor, don Héctor, que
yo la tengo,
ahora se la contará a los oyentes, la que quiera, puede ser personal, o puede ser para el país, o puede ser para el mundo, la promesa en este 2018, pero además queremos preguntarles a los oyentes cuál es su opinión sobre el consenso, sobre el acuerdo logrado con este aumento del 5,9% en el incremento del salario mínimo para este año 2018. 7:16, ya regresamos a informar.